Las 8 de la mañana con 44 minutos. Esto es Mesa Central por Tele 13 Radio. Vamos a conversar de economía, de política y actualidad como los miércoles por una presentación de Concocha, Viaja Mejor y Guante. Bienvenido al clan. Quique Mujica, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Nicolás Grau, buenos días.
Muy buenos días.
Hoy nuevamente Felipe Balmaceda con nosotros. Felipe, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
Acércate más al micrófono y ahí estamos, perfecto. Gracias por aceptar nuestra invitación hoy día, Felipe.
Un honor.
Vamos a partir con la joyita de Nicolás Grau.
Tengo dos joyitas.
¡Ay, qué miedo!
No, todo bien. No. La primera, cuando partió este gobierno, no sé si lo recuerdan, pero en algún momento hizo un comentario que fue muy discutido, señalando que habían una serie de gastos comprometidos del gobierno anterior que estresaban las cuentas fiscales a más no poder. Ese fue el resumen de ello, ¿no es cierto? Ha pasado tiempo, se han hecho ciertos ajustes, se entiende, se ha decidido gastar un poco menos, y ahora el gobierno presenta una reforma de pensiones que en régimen son 3.500 millones de dólares más, un poquito más de uno del PIB. No hay ninguna reforma tributaria mediante, o sea, otros ingresos estructurales, porque la reforma, en el mejor de los casos, va a mantener la situación estable. Y dice el gobierno que eso lo puede financiar con el nivel de impuesto que actualmente tenemos. Incomprensible. Esas dos cosas simplemente no calzan. O fue un tongo lo que dijeron antes, o lo que están haciendo ahora es un acto irresponsable respecto a las cuentas fiscales futuras. Mi interpretación es que un poco de los dos. Esa es la primera joyita.
Okay.
Y la segunda joyita es respecto al tema migratorio, que de hecho creo que lo discutimos alguna vez con Felipe acá. Dadas las cifras, yo no diría terribles, pero las cifras menos positivas de lo que esperaba el gobierno respecto a desempleo, el presidente Piñera dijo que esto podía ser culpa de la migración. Yo creo que eso es tremendamente irresponsable por dos razones. La primera, porque no hay un resultado inambiguo respecto al impacto de la migración sobre desempleo. Hay cosas que pueden aumentar el desempleo y otras que los pueden disminuir. Entre otras cosas, simplemente va a transmitir a los auditores de empezar, bueno, ¿por qué si llega más gente no va a aumentar el desempleo? Bueno, porque también la gente consume y hace otro tipo de cosas. Pensar que porque llega gente aumenta el desempleo es como pensar que las economías más grandes tendrían que tener más desempleo per se, la economía con más población, lo que no tiene ningún sentido, ¿cierto? Y también hay otro argumento, que hay un tema de costo de ajuste y una serie de cosas que efectivamente podrían aumentar el desempleo en el corto plazo, ¿no es cierto? Entonces, si va a hacer una aseveración de ese tipo para sacarse los pillos, básicamente, yo lo que esperaría es que o lo fundamentan en un estudio o simplemente no lo dice, porque esto es sumamente irresponsable y aviva la cueca de una serie de grupos, ¿no es cierto?, que están tratando de, que discriminan, que hacen actos xenofóbicos, en fin. Yo quiero recordar, hace un tiempo salió una noticia de un haitiano que sus compañeros de trabajo lo trataron de envenenar en el trabajo.
¿Dónde salió eso?
Ese es el desconcierto. Mandar después. Es el tipo de cosas que suceden cuando uno empieza a generar una sensación en el país de que los haitianos u otros inmigrantes nos vienen a robar el trabajo y cosas de ese tipo. Entonces yo llamaría al presidente a ser un poco más responsable, a fundamentar aseveraciones tan fuertes como esa sobre la base de estudios y a tratar de asumir su responsabilidad. Si bajar el desempleo no es una cosa fácil, ¿no es cierto? No es que tenga una pega fácil, pero tampoco se trata de evadir las responsabilidades de esa manera.
¿Y eso lo está investigando el Ministerio Público o algo así, no?
No lo sé. Te puedo mandar después la noticia. Salió hace como una semana, dos semanas, algo así. Envenenar.
Porque es un poco raro que te traten de envenenar y no
echaron
nada. Porque
es un delito, digamos. Le echaron una cosa a su, no me acuerdo si a su bebida, algo así. No me acuerdo.
Hay que averiguarlo. Felipe Balmaceda, ¿quieres comentar o
no, vamos con tu joyita? No, yo tengo una joyita un poco distinta, menos contingente. Y
espérate, el micrófono.
Tiene que ver con tres estudios que me llaman la atención acerca de la diferencia salarial entre hombres y mujeres, que creo que es un tema importante, y la participación laboral femenina. Un estudio en Estados Unidos con conductores de buses y trenes, donde el salario es regulado, todo el mundo recibe el mismo salario por hora, las mujeres ganan 89 centavos por cada dólar que gana el hombre. ¿Por qué? Porque las mujeres valoran la flexibilidad distinto que los hombres y por lo tanto no trabajan horas extras, eligen los turnos en la semana y no el fin de semana, y usan más horas no pagadas, toman tiempo más libre en horas no pagadas y terminan ganando menos que los hombres. Otro estudio demuestra que, en Estados Unidos también, que las mujeres no negocian los salarios como los hombres. Si el anuncio del trabajo dice que el salario no es negociable, las mujeres no negocian, los hombres sí, y consiguen mejores salarios que las mujeres. versus si el anuncio dice que el salario es negociable, las mujeres sí negocian y son súper agresivas. Súper agresivas. Y otro estudio demuestra que las mujeres les va muy bien en las etapas iniciales de un concurso de trabajo intelectual para resolver problemas matemáticos, por ejemplo, pero a medida que la intensidad de la competencia aumenta, a las mujeres les va mucho más mal que a los hombres. Y eso se demuestra generalmente. O sea, a las mujeres no les gustan los ambientes competitivos y por tanto terminan seleccionando trabajos que son menos competitivos. Todo esto, ¿por qué lo digo? Porque las brechas salariales entre hombres y mujeres no solamente se deben a discriminación, se deben a un montón de otros factores que son súper importantes y que tenemos que entender. Y que yo creo que en el futuro, en los trabajos que vienen, esto va a ser sumamente importante en términos de cómo se, qué tipo de trabajo las mujeres van y qué tipo de trabajo los hombres toman, las diferencias que se van a dar. Y en Chile en particular tenemos un problema porque la participación laboral femenina es baja. Es menos del 50%, indudablemente ha ido aumentando enormemente desde el desde que la presidenta Bachelet fue presidenta, pero estamos muy por debajo de los promedios de la OECD. Las mujeres en la OECD participan 63% y nosotros estamos en 48,5%. De hecho, somos bajos dentro de Latinoamérica. Latinoamérica, el promedio es 52% y nosotros somos 48%, siendo la economía más avanzada o desarrollada de Latinoamérica.
Oye, es bien controvertido, particularmente el estudio sobre las mujeres y el estrés, sí, o los ambientes competitivos.
Digamos. Sí.
Eso o sea, porque en la práctica lo que estás diciendo es, en las conclusiones de ese estudio es, los hombres y las mujeres no son iguales en ese aspecto.
No. Eso es lo que hemos hecho una española con un grupo. Son muchos artículos, son como 5. Y Ribarri se llama la investigadora española. Con un grupo de mujeres, para que no crean que esto le hicieron hombres. No pongan las manos. Hecho por mujeres, un grupo de investigadoras, paper publicado en revistas top. Y son 4 o 5 artículos donde demuestran que a las mujeres no les gustan los ambientes competitivos, se comportan distintos, prefieren ambientes donde los trabajos son cooperativos. Y bueno, las remuneraciones son distintas porque ahí hay distintas habilidades. Y esas son cosas que debemos entender en el futuro y no estar hablando de la discriminación per se salarial, porque es discriminación, porque eso no nos ayuda a hacer las políticas públicas correctas.
Lo que pasa es, pero también hay discriminación.
No dije que no haya, dije que hay que mirar.
Es más complejo, por supuesto.
Es más complejo, es mucho más complejo, y esto hay que mirarlo con cuidado, especialmente dado la estructura de trabajo que nosotros tenemos en Chile, y que las mujeres participan poco. ¿Qué está pasando? Que participan poco. ¿Cuáles son los trabajos disponibles para mujeres? Porque si estas diferencias las podemos o no acomodar, tenemos que hacer un esfuerzo, no tenemos que hacer un esfuerzo. Esa es la pregunta relevante. Hecho aquello, veremos cuánto es la diferencia salarial. De hecho, en Estados Unidos, las mujeres jóvenes ganan más que los hombres en muchos trabajos. Les va mucho mejor.
Yo no leería, yo he visto también ese estudio en particular, no, pero otro estudio relativo al mundo de la educación, que es donde he investigado más. Y efectivamente, cuando, por ejemplo, en una prueba, cuando la prueba depende tu resultado de simplemente el tema absoluto, pueden rendir mejor las mujeres que cuando sienten que es una competencia con el resto de las personas.
Sí.
Hay harta evidencia en esa dirección. Yo no tengo idea, habría que preguntarle a otras personas acá si esto tiene que ver con la educación distinta que reciben los hombres y las mujeres,
claro,
o tiene que ver con algo,
que sean cuestiones culturales, algo,
claro,
gen.
Eso no tengo idea. Ahora, a mí en principio me encantaría que nuestra sociedad estuviera más basada en la cooperación que en la competencia, por lo tanto no lo veo eso como algo negativo, pero entiendo de lo de Felipe, que efectivamente el tema es más complejo. Un ejemplo de esto, para que uno se dé cuenta que a veces la mejor integración y la menor discriminación entre los grupos, digamos, la mejor representación de los dos sexos, a veces pasa por cuestiones que no son tan tan grandes y que hay que estudiarlas en atención. Es que hay estudios respecto a la participación de las mujeres en la sala de clases, por ejemplo, que dicen que si la primera pregunta en un contexto de un seminario o una clase la hace una mujer, después las preguntas que siguen entre hombres y mujeres son equilibradas. Y que si la primera pregunta la hace un hombre, después preguntan mucho más los hombres que las mujeres. ¿Qué es lo que está ilustrando eso? Que probablemente las mujeres, por una serie de situaciones cotidianas, sienten que están en un ambiente donde van a ser evaluadas de manera más fuerte, una serie de cosas, y eso las inhibe o reprime respecto a hacer las preguntas.
Sí.
De hecho, yo en clase me he dado cuenta, este es un test de discriminación, que es una autodiscriminación, pero que tiene que ver con cuestiones culturales, y es que lo que yo me he dado cuenta, si uno ve las notas de mujeres y hombres en la universidad, son bien parecidas, un poquito mejor las mujeres en general, pero son parecidas. Pero sin embargo, en clases preguntan más los hombres que las mujeres. Yo hago clases de estadística, se llama econometría, eso que es la estadística en la economía.
Y lo que uno se da cuenta es que en general las mujeres preguntan menos y preguntan mejor. Hacen mejores preguntas en general. ¿Qué es lo que, cómo yo interpreto eso? Asumiendo que los hombres y las mujeres tienen habilidades más o menos similares, que las mujeres se ponen un umbral más alto para decidir si uno va a hacer su pregunta o no. Porque cuando uno está haciendo una pregunta, uno está diciendo, ¿será muy tonta esta pregunta que estoy haciendo? No, eso es lo que uno hace en cualquier contexto, ¿no es cierto? Y va preparando esa pregunta en la cabeza hasta que se arma de valor y la hace. Bueno, ese umbral que se ponen las mujeres es más alto y entonces sus preguntas en general son mejores porque preguntan menos, ¿no es cierto? Y ese es un test indirecto en el fondo, que lo que le está diciendo es que hay algo. En ese caso nadie, no es que yo como profesor trato de fomentar todas las preguntas,
¿no? Y no le ponéis cara a las que te preguntan, digo,
eso
distorsionaría el resultado.
Pero las mujeres tienen mejores habilidades lectoescritoras que los hombres, por lo tanto que pregunten mejor no es sorprendente. Segundo,
pero no solo el castellano me refiero,
del contenido. Y otro, hay un estudio de Carr que demuestra que las mujeres, por ejemplo, en STEM, que son las matemáticas, la física, la química, las mujeres son mejores que los hombres en notas y en rendimiento.
Las que entran,
en general, sí. En el colegio y cuando entran, son mejores.
¿Ya?
Pero eligen las carreras humanistas en proporción mucho mayores que los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres son tan malos en términos de habilidad humanista, lectoescritora, que se autoseleccionan en las carreras matemáticas porque ahí pueden salvar en relación a las mujeres, porque si fueran al otro lado, les iría tan mal en relación a las mujeres que se autoseleccionan. Y esa es la razón porque hay muchos hombres en ingeniería, en química, en estas labores, y muy pocas, y muchas mujeres en humanismo.
En historia.
En historia, porque ellas son mejores para todas. Son mejores para todas. Entran a la universidad con mejores notas en todas las áreas que los hombres, y les va mejor en todas las áreas que los hombres, excepto cuando se pone muy competido. Excepto al final.
Excepto al final.
Excepto al final. Exacto. Cuando se pega duro, cuando se pone duro, competitivo, los hombres empiezan a hacer catching up, empiezan a hacer lo mejor.
Pues las mujeres son muy inteligentes.
Me toca trabajar con harta mujer.
Y normalmente son más. Los hombres también.
No, los hombres son más brutos.
O sea, no sé, la distribución será la misma, la inteligencia será la misma, ¿no?
No, pero lo que pasa es que.
Yo creo que eso es exactamente el tema. La distribución es la misma y se expresan de manera distinta por este tipo de cosas que estamos hablando. Entonces, el ejemplo de las preguntas ilustra eso, ¿no es cierto? La distribución de la inteligencia y del estudio de las mujeres y los hombres es más o menos parecida en ingeniería comercial de la Universidad de Chile, pero ¿qué es lo que pasa? Tienen una barrera distinta que al final lo que uno observa. Es distinto lo observable, pero eso tiene un trasfondo que es similar.
O sea, yo le voy a decir a mi hija de 2 años que pregunte primero que un hombre.
Que pregunte.
Que pregunte antes.
Que pregunte más.
Claro.
Que pregunte todo. Mejor.
Que sea más agresiva.
Claro. Que como decía ese viejo lema del Squire, no hay preguntas tontas, sino que hay tontos que no preguntan.
Claro. No hay preguntas tontas, respuestas tontas.
Respuestas tontas. Claro. Tengo la noticia que me mandaron a propósito de lo que dije antes del trabajador haitiano, y dice efectivamente, voy a leer textual esta parte, los antecedentes de la denuncia están en manos de la fiscalía, luego el propio médico que atendió a las iniciales de la persona en el hospital de San Felipe recomendara realizar la denuncia.
Ah, en la fiscalía de San Felipe.
Así que llegó al hospital en el fondo y está en la fiscalía.
Pero pensar que eso se fue hecho porque
no
hay un grupo de gente o el presidente dice este tipo de cosas, me parece que es far-fetched.
No.
Yo vi unos chilenos que tienen un compañero haitiano que canta súper bien y canta en el camarín donde se cambia.
Lo vi también.
Y lo están invitando y lo están induciendo y le dan todo el apoyo para que el tipo vaya a concursar a estos concursos de canto, porque el tipo canta maravilloso.
Sí.
Pensar que eso es por otra razón también me parece
lo que yo estoy diciendo es que uno genera con los comentarios que uno hace genera una sensación y genera realidades, ¿no es cierto? Y hay que tener cuidado. Los dirigentes políticos tienen que tener cuidado cuando dan ese tipo de
opiniones. Estoy de acuerdo contigo.
Antes que una auditora, Victoria Hurtado, que dice la discriminación se produce en las tareas de cuidado donde las mujeres se hacen cargo de hijos y padres. Por eso las mujeres no trabajan fin de semana, hora extra. ¿Cuántos chilenos se han tomado el postnatal? Buena pregunta. ¿Tú te lo tomas?
Yo me lo tomé, soy menos del 1%. Me tomé un mes y medio, que es el máximo.
¿Menos del 1%?
Sí, menos del 1%.
En Europa también es bajo.
Y lo recomiendo.
En Europa también es bajo.
Y lo recomiendo, sí. Y lo recomiendo a todas las personas. Realmente. Muy bonito.
Y me lo tomaron uno sin hijo.
Bueno, ese sería mejor.
Ya que los críe, me voy a tomar uno.
Eso sería mejor.
Quique Mujica, Felipe Balmaceda y Nicolás Grau conversando esta mañana de economía, de política y de actualidad acá en Mesa Central. Por presentación de Concocha Viaja Mejor y Guante. Bienvenido al clan.
Escuchar nuevos puntos de vista. Estás en Mesa Central por Tele 13 Radio.